Chile. Último bloque entonces con José Gregorio, Gabriela Quilibio, Andrés Palma, Claudio Agostini, y están, habíamos quedado de hablar justamente lo que está en las noticias, ¿no? Esto que no para de subir el dólar y el cobre a la baja. A ver, estaba Andrés Palma, había comenzado a comentar esta situación que tiene que ver ya a nivel internacional y siempre afecta, por supuesto, al país, a lo interno.
Sí, las noticias internacionales son negativas en estos días.
Claro.
O sea, los anuncios de una posible recesión en Estados Unidos, uh-huh, o por lo menos una caída en el crecimiento muy significativa, son malas noticias. Para economías como la chilena, que depende mucho del contexto internacional. Y tenemos, como dijo el presidente en Arica, tenemos una situación inflacionaria complicada también por temas que son principalmente externos a Chile. Uh-huh. Y en ese sentido, el cuadro es de aumentar incertidumbre. Entonces tenemos una incertidumbre por la situación internacional, económica internacional, y claro, tenemos una incertidumbre por en los cambios institucionales que tenemos en proceso en Chile. Y yo creo que esta incertidumbre se va a mantener hasta el plebiscito en lo interno, y lo internacional ya tenemos que asumir que la economía mundial está en una situación, no sé si llamarla de estanflación, porque eso es como una situación permanente, pero en una situación en la que se convive bajo crecimiento o decrecimiento, pero más bien bajo crecimiento, con una inflación desacostumbradamente alta para el nivel internacional.
Ahora, pero cuando suceden estas cosas, cada país y cada tienen sus herramientas quizá para poder manejarse en ese contexto. José, ¿cómo lo ves tú? José Gregorio, estás muteado, parece. Ya, Gabriela.
Exactamente, estaba muteado porque estaba en mi oficina.
Ya.
Estaba en mi oficina, entonces lo corto porque, bueno, que trabajan entre medio los comerciales.
Ya.
Entonces, respecto de la situación economacro.
Fue a comprar dólares los comerciales.
Sí. No alcancé. El primero. Hay perspectivas de recesión. Sí, efectivamente, el mundo está débil y sí, es parte del ajuste, porque el mundo venía bastante fuerte, generó inflación en todo el mundo, significa alza de tasa, lo está haciendo la FED con un poco de retraso, uno podría decir o no, y esto significa una desaceleración. No hay que exagerar, en Estados Unidos las perspectivas son que el desempleo en esta recesión, si es que hay recesión, puede subir de 3.5 a 5, no estamos hablando de las grandes recesiones, pero va a haber una desaceleración global, que obviamente nos afecta a nosotros porque arrastra, y China, además que China ha tenido bastantes problemas con el COVID, ¿no es cierto? Esto arrastra a las materias primas, que si bien el cobre en el largo plazo y la descarbonización es buena, el cobre ha caído, y estaba mirando lo comercial, sí, eso, por eso además estaba desmuteado. El cobre ha caído aproximadamente 20%, ¿no es cierto? Desde marzo, desde cuando uno tome, 20%. Pero al mismo tiempo, y eso explica en parte por qué el peso se ha debilitado respecto al dólar en torno desde marzo a 20%. Pero hay otro fenómeno. El dólar global en el mundo es un 10% más sólido, porque es la moneda más fuerte, suben tasas, todos se van para allá. Sube el dólar en el mundo, bajan todas las monedas. Por lo tanto, del 20%, así va a ser, sí, el 20% que se ha depreciado el peso, 10% un arrastre global del dólar. El otro 10% lo podemos asociar a la situación económica y a las perspectivas, uh-huh, y lo que estamos viendo en el cobre. Además, hay muchas discusiones, esto no me voy a meter en detalle, pero que es bien fascinante, de que el precio de los países que tienen commodities, sus monedas, anticipan lo que va a pasar con los commodities. De manera que lo que pasa hoy día en el cobre, en parte también, estaba anticipado en el dólar. Y esto me lleva a qué hacer, que es la tu última más interesante. Sí. El Banco Central yo creo que lo ha hecho bien, más allá de discutir si más o menos tasa. Pero esto a mí sí me lleva a una reflexión sobre un instrumento que se ha usado, se puede usar y uno debe ser flexible para usarlo, que es la intervención cambiaria. Pero cuando es un tsunami, no es una distorsión. Cuando fui presidente del Banco Central intervenimos dos veces. Yo soy muy cejado a intervenir cuando el dólar es bajo. Prefiero que cuando el dólar es alto, en un país donde hablamos de la matriz productiva y del incentivo a las exportaciones, yo digo, si no dejamos que durante este periodo los exportadores y quienes queremos, de alguna u otra manera, que empujen el carro, le empezamos a cortar los beneficios, me parece como inconsistente. Uh-huh. Y por otra parte, lo que nosotros vimos con el anuncio del Ministerio de Hacienda, un anuncio que por lo demás no tiene nada de excepcional, esto lo hace siempre el Ministerio de Hacienda. Lo que pasa es que ahora el anuncio coincidió con un momento de bastante tensión, pero el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, en la administración anterior también, cada vez que iba a intervenir, iba a vender dólares, porque el fisco, esto que lo entiendan todos, el fisco tiene más dólares que los que necesita, por lo tanto tiene que liquidar dólares todos los años en el mercado. El año pasado, no sé, fueron como 15 mil millones, esa cifra no estoy completamente seguro, pero fue mucho. Este año no había intervenido, no había, y ahora dijo, vamos a salir a vender, porque es lo que corresponde, y lo anuncian. Anunció 5 mil millones y fue nada, porque el movimiento del dólar y del peso tiene que ver mucho con fundamentales, con un tsunami de moneda en el mundo, y no pensar que aquí lo vamos a ajustar. El Banco Central tiene 10 veces esa cantidad de plata, 46 mil millones, pero obviamente sería temerario. Si el Banco Central quisiera hacer algo, y algo que tenga el mínimo efecto, menos de 30 mil no puede estar hablando. Si esto no puede ser una cosa con goteo y con cosas así, que yo llamo noventeras que se hacían antes, pero que realmente no tienen mucho fundamento. Estamos en un momento muy complicado. Yo creo que hay que esperar que esto se vaya ajustando, pero creo que lo que queda en materia inflacionaria es tasa, que obviamente estamos, afortunadamente, Banco Central, como partió antes, está más cerca de terminar, y probablemente si viene una desaceleración hacia fines de año, con el impacto que eso debería tener en precios, yo creo que va a permitir tener cierto política monetaria expansiva, cosa que muchos otros países que van atrasados en materia inflacionaria no lo han podido hacer.
José, cortito, cuando esto de por goteo, los 5 mil millones de dólares que vendió, que decidió vender el gobierno, Hacienda, ¿es una gota?
Es muy poco, momento. Esto lo hace normalmente Hacienda, no lo hace para afectar el tipo de cambio, lo hace porque tiene que financiarse, porque tiene más dólares
que peso. Lo hizo frente al alza del dólar.
Pero porque le correspondía hacerlo, no lo hacía de enero. No lo hacía de enero, de hecho, llamaba la atención de que todavía no salía a vender. Tenía que
pero se dijo que era para contrarrestar el alza del dólar.
No, nunca se dijo, nunca se dijo. No, lo dirá un analista, léela. No, Cecilia, lee por favor la declaración que yo la recibí el instante que salió, y en ninguna parte dice que es para eso, es casi el mismo drafting que tienen las previas. No, en ningún modo. Por favor, eso es que lo tengamos claro. Ahora, de facto, es una venta de dólares. Lo que yo estoy diciendo, esa venta de dólares, el anuncio, porque lo importante es que el anuncio, el mercado lo internaliza, el anuncio tuvo efectos menores. ¿Por qué? Porque esto no responde en lo que está pasando con el peso dólar, no responde a una distorsión, turbulencia financiera,
para que quede claro, debería haber vendido más dólares.
No tiene que vender lo que tiene que vender para presupuesto.
No hace ninguna relación.
No tiene
relación, según José Gregorio. ¿Gabriela?
No. Sí, no. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo ahora el Pepo. O sea, la realidad es que creo que lo único que no se mencionó hasta ahora es que hay una relación inversa entre el fortalecimiento que ha tenido el dólar a nivel internacional y el debilitamiento del precio de los commodities. O sea, en realidad el cobre está cayendo en parte por el fortalecimiento del dólar y en parte por los temores de una recesión global. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y la relación que hay después es un tema del debilitamiento del precio del cobre ocasiona un debilitamiento del peso chileno, que es lo que hemos visto también. O sea, coincido que en el fondo la decisión de Hacienda de vender dólares no fue con la intención de afectar el tipo de cambio como intervención cambiaria. O sea, responde a la liquidación de dólares que tiene que liquidar, digamos. Ahora, que el mercado, que puede haber analistas que lo interpretaron como que la idea era afectar el precio del dólar, la verdad que puede ser, o sea, hay gente que lo interpretó así, pero es muy poco lo que Hacienda puede hacer en ese sentido para afectar un precio del dólar que se está fortaleciendo a nivel mundial.
Ok. Andrés, ¿querías decir algo?
Sí, no, yo quería, a propósito de lo que comentaba Pepo, destacar un elemento. Vamos a una recesión doméstica, pero dado el escenario en el cual estamos, en que el efecto inflacionario de exceso de demanda está prácticamente terminado, Pepo decía, el Banco Central tiene cancha aún para, hacia fines de año, tomar una política, ¿cómo se llama?
Expansiva.
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 Y eso a mí me parece que es una... yo comparto con Pepo eso y creo que es un elemento muy importante a tener en cuenta. O sea, la lógica diría que el Banco Central no debiera volver a subir la tasa de interés, debiera mantenerla en el nivel actual y en el escenario futuro, hacia fines de año o en un escenario próximo, comenzar a bajar la tasa de interés para tener una política expansiva, para tratar de evitar la recesión que todo el mundo está consciente que no es bueno tener una recesión doméstica, claro, si es que es posible evitarla.
Todavía puede llegar a esa tasa, ¿cierto? No nos anticipemos todavía, o sea, por ahora, con la presión inflacionaria que hay, todavía ajustar un poco la tasa barrera, eso, y después, esa es la gracia de esta cosa de que el banco va un poquito adelantado, de que en otros países le va a costar mucho bajar o frenar procesos de alza tasa, incluso cuando se desacelere, porque la inflación les puede seguir subiendo fuerte. Esperemos que acá eso se empiece ya a notar la baja en el próximo par de semanas.
Bueno, después de toda la descripción que han hecho de la situación a nivel internacional y cómo le afecta a Chile y todo lo que estaban analizando, volvamos a al proyecto de la reforma tributaria. Entonces, es un ¿cómo puede ser? Un desafío doble, triple para el ministro de Hacienda, presentar una reforma tributaria en estas circunstancias particulares que se está viviendo, por razones internacionales, por lo que sea. Andrés,
bueno, si uno sigue a Coloma, nunca es el momento para presentar una reforma tributaria. La verdad es que es necesario presentar la reforma tributaria ahora, porque hay que despejar incertidumbres. Los procesos, cuando se dice medidas pro inversión, lo más importante para un proceso de inversión es tener certeza de cuál va a ser el horizonte que se va a enfrentar. Eliminar incertidumbre es lo más importante. La empresa importante no están tomando decisiones de invertir en un país porque tiene una tasa de interés, una tasa de impuesto más baja o una tasa de impuesto más alta. Hacen el cálculo de la rentabilidad con la tasa de impuesto que hay, y lo que necesitan es tener certeza de que va a haber estabilidad económica y estabilidad social en el lugar donde se va a invertir. Y en ese sentido, la reforma tributaria es necesaria para despejar una incertidumbre económica, y es necesaria para despejar una incertidumbre social, porque con los recursos que hay hoy día disponibles en el Estado no es posible abordar reformas sociales que son absolutamente prioritarias y demandadas por la ciudadanía y que estuvieron, yo diría, en el origen del estallido social. Si no resolvemos el problema social, no va a haber estabilidad en el país, y necesitamos más recursos para resolver el problema social. Resolver eso antes es mejor que esperar un buen momento que nunca llega para hacer una reforma tributaria.
Claudio.
O sea, yo estoy de acuerdo que si uno busca momento, nunca hay buen momento. Siempre hay alguna razón para no. Y en particular,
¿por qué ustedes, un poco de ironía, dicen, bueno, decía Andrés, si leemos lo que dice el senador Coloma, nunca es el momento? ¿Por qué hay personas o pensamientos que consideran que nunca es el momento para una reforma tributaria?
Yo, ¿sabes por qué? Mi opinión es que hay muchos grupos de interés que tienen exenciones y privilegios tributarios que no quieren perderlo, y el riesgo de perderlo ocurre cuando se discute una reforma tributaria. Entonces, si bloqueamos que se discute y se abre la discusión, el riesgo de perderlo es cero. Y ya hemos hablado en este programa varias veces de cuáles son.
La Cámara de Senador Coloma
defiende el IVA a la construcción, la Asociación Nacional de Agricultura defiende la renta presunta, y en fin, así, los transportistas defienden sus privilegios en el diésel. Todos esos grupos no les interesa aquella discusión tributaria. Ahora, lo que a mí sí me parece complejo del momento, pero yo creo que son que es importante pensar que se pueden separar las cosas. Sin duda, hoy día el crecimiento económico es bajo, por lo que comentaban ahora, las perspectivas no son muy buenas. Entonces, claro, desde el punto de vista de la meta que se han propuesto de recaudar 4 puntos, es una meta súper difícil. Con crecimiento económico bajo lo hace aún más difícil.
Pero que no recauden lo que pretenden, ¿significa no presentar el proyecto o presentarlo igual, aunque bajando las expectativas?
Yo creo que es difícil que recaude 4 puntos, y en un escenario de crecimiento económico bajo, aún más. Pero mi punto, y eso es lo que quería comentar, es una cosa es cuando se discute y se aprueba una reforma, y otra cosa es cuando entra a operar. O sea, uno podría, por ejemplo, discutirla ahora, aprobarla ahora, y decir, mira, esta alza de tasas, porque estamos en recesión, por las razones que sea, entra a operar en 2 años más, pero está aprobada ahora y todos tenemos certeza que en 2 años más sube la tasa, por ejemplo. O se puede hacer gradual. Entonces, una cosa es cuando se discute y se aprueba, y otra cosa es la implementación. Y no tienen por qué ir simultáneamente juntas. Ese es mi punto.
Tiene toda la razón, Claudio, porque en el fondo el gobierno lo ha anunciado. Vamos a hacer una reforma tributaria, y esa reforma tributaria se va a ir aplicando gradualmente, y obviamente la gradualidad depende del contexto macro. Yo quiero simplemente hacer una aclaración. Esto de que no se puede hacer nunca lo hacemos. Hay momentos que no son oportunos también. A mí no me parece que, dada la incertidumbre que enfrenta Chile, resolver la incertidumbre tributaria me parece súper bueno, más que malo. Porque yo recuerdo que en plena pandemia, el año 2020, mientras la economía se estaba, ¿no es cierto?, con todo el problema de 2020 encerrado, se empezó a hablar de, y cuando había que gastar la plata, y Chile la tenía, se empezó a hablar de royalty, del patrimonio, todas las cosas que son muy legítimas y muy valiosas hablar hoy día. Pero en ese momento, obviamente, cuando la economía se estaba viniendo abajo con el COVID y todos los problemas que teníamos, a mí me parecía súper razonable, y de hecho en una entrevista con una colega lo dijimos, que no era el momento. O sea, si hay veces que obviamente no es el momento, pero eso no puede ser la disculpa para no hacerlo nunca. Cuando las cosas están yendo bien, no es el momento que se pueden echar a perder. Cuando están mal, no es el momento que tenemos que levantarlo. Y vamos a quedar con un panorama de alta incertidumbre. Yo creo que ojalá se pueda resolver la incertidumbre tributaria con todos los costos y beneficios que ello tenga, pero luego.
Bueno, la próxima ya vamos a poder hablar con más detalles, según lo que anuncie, y conozcamos más en detalle, el proyecto de la reforma, pero ya ha trascendido y el mismo ministro de Hacienda ya había dado algunas luces, ¿no? Así que, bueno, veremos. Recordar que mañana se presenta. José de Gregorio, Gabriela Clivio, Andrés Palma, Claudia Agostini, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Que
muchas
le vaya
gracias
bien.
Un placer. Nos podemos tomar el café presencial.
Ojalá.
Sería bueno un café presencial.
Sí,
sería bueno un café presencial. Ayuda en la conversa.
Absolutamente de acuerdo.
Ahora, la ventaja del 8 es que ahora seguimos trabajando el
tiempo. Sí, escucho José Gregorio como teclea.
Va a ir a vender los dólares que compró.
Ya,
gusto estar con ustedes.
El primer café en Cooper.